Rec Radio, reporteros en el campus. Porque hoy toca hablar de periodismo. Muy buenas, son las 12:30, os habla en directo Cristina Miralles, acompañada de Grecia Garrido. Comienza Rec Radio, reporteros en el campus. Porque el periodismo está de actualidad, Rec Radio te trae cada jueves de 12:30 a 1 toda la actualidad más cercana de este sector de la mano de los estudiantes de periodismo de la Universidad Miguel Hernández y de la Asociación de Prensa de Alicante. Hoy en nuestro programa, además de conocer toda la actualidad de la Asociación de la Prensa de Alicante que nos trae Lucía Crespo y Pedro Soriano, charlaremos con la profesora de periodismo Alicia de Lara, que nos va a hablar sobre varios asuntos de interés como el portal de divulgación científica UMH Sapiens, el último informe elaborado por el grupo de investigación GICOB sobre el panorama mediático en la Vega Baja o sobre las últimas novedades que nos trae la revista Reporteros, entre otras cosas.
Asimismo, en la sección de la entrevista de Rec Radio vamos a contar en el estudio con María José Miralles Izquierdo, periodista especializada en deportes, terreno habitual de los hombres y hasta hace poco profesora asociada de periodismo en la UMH y jefa de deportes de los diarios Las Provincias y La Verdad. Y para acabar, el profesor y director del Máster de Innovación Periodística, Miguel Carvajal, nos dará su opinión sobre un tema de actualidad. Comenzamos.
Sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por la libertad de expresión, por la libertad de la profesión.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por una sociedad más libre, mejor informada. Por la democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La información no solo depende de los medios, los periodistas tenemos mucho que decir.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La actualidad de la Asociación de la Prensa de Alicante con Pedro Soriano y Lucía Crespo.
La Asociación de la Prensa acogerá un seminario para periodistas sobre información contable y presupuestaria. La Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana ha organizado un seminario especialmente útil para todos aquellos periodistas que hagan información política o económica y que tengan que analizar datos presupuestarios. Este taller gratuito se llevará a cabo en dos sesiones, el miércoles 27 de febrero y el jueves 28, de 9:30 de la mañana a 11. A esta última sesión asistirá el síndic Antonio Mira Perceval.
Para inscribirse hay que contactar con la Asociación de la Prensa vía email o por teléfono.
El periodista Carmelo Bernabéu, miembro de la Asociación de la Prensa de Alicante y experto en comunicación corporativa, dará una conferencia sobre la comunicación en situación de crisis económica el próximo jueves 28 de febrero a las 6 de la tarde en el espacio Camon del Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante, dentro del ciclo de conferencias Formación para Desempleados y Emprendedores.
Con esta conferencia se pretende acercar a los asistentes a la importancia de contar con una adecuada política de comunicación en la empresa en general, y más aún en situaciones de crisis económica como la actual. En ella se acerca a los planteamientos generales y fundamentales de la comunicación empresarial.
La Asociación de Periodistas de Aragón ofrece un precio especial para los miembros de la Federación de Periodistas en el Congreso de Periodismo Digital de Huesca. Para solicitar el precio reducido de 150 euros, el interesado deberá indicar en la inscripción su número de registro de FAPE y la asociación a la que pertenece. El Congreso de Periodismo Digital es un foro de encuentro que reúne a más de 300 profesionales de la comunicación digital de todo el mundo. Se celebra anualmente en la capital oscense y a lo largo de dos jornadas se debaten temas de actualidad con la asistencia de periodistas, políticos, técnicos, estudiantes, internautas y aficionados.
Este año se celebrará los días 14 y 15 de marzo y se abordarán temas como el periodismo postindustrial, emprender en tiempos de crisis y Twitter.
La actualidad de la titulación de periodismo en unos minutos.
Queda abierto el plazo para participar en el tercer concurso de cortometrajes Cátedra Miguel Hernández.
Organizado por la Cátedra Miguel Hernández de la UMH y por la Fundación Cultural que lleva el nombre del poeta oriolano. Los participantes podrán presentar, hasta el 24 de mayo, una única producción inédita de forma individual o en grupo de 3 personas como máximo. Los cortometrajes presentados podrán optar a 2 premios, el primero dotado con 1.000 euros y un segundo premio de 500 euros. La obra podrá ser de ficción, documental o de vanguardia, y deberá tratar de Miguel Hernández, ya sea sobre su vida o su obra, o bien sobre las actividades relacionadas con su figura. Los trabajos deberán tener una duración máxima de 10 minutos y se entregarán en el formato AVI y soporte DVD. Las bases las encontramos en www.cátedramiguelhernández.umh.es.
Y ahora, cuando son las 12:37 de la mañana, vamos a seguir repasando la actualidad informativa de la mano de la profesora de periodismo de la Universidad Miguel Hernández, Alicia de Lara, que nos va a hablar de asuntos muy ligados al mundo de la comunicación. Buenos días, Alicia. Alicia de Lara González es periodista y profesora de periodismo en la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde imparte la asignatura de Lenguaje y Técnicas de Periodismo Escrito. Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Alicante y en Periodismo por la Universidad de Murcia. Su tesis doctoral versó sobre los contenidos publicitarios e informativos de la prensa regional de la provincia de Alicante. Ha trabajado tanto en el ámbito publicitario como en diferentes medios de comunicación. El Grupo de Investigación de la Comunicación en la Comunidad Valenciana, GICOV, con el que usted colabora, ha presentado en los últimos años informes sobre el estado de la comunicación en Elche y en el Alto y Medio Vinalopó. En la actualidad están centrados en la situación de la Vega Baja. ¿Qué podría adelantarnos sobre esta comarca?
Pues el trabajo que hemos realizado sobre la Vega Baja, la verdad es que bueno, todavía no está finalizado, nos quedan los últimos flecos y la verdad es que ha sido bastante complicado, por lo que son complicados el resto de trabajos de investigar medios de comunicación en comarcas. ¿Por qué? Porque son pequeños medios que igual que nacen, desaparecen y por lo tanto intentas hacer una radiografía de los medios que hay, por ejemplo, en Orihuela, y puede ser que en un mes haya desaparecido el medio que querías entrevistar. Por lo tanto, como es un terreno que está en continua evolución y cambio, pues resulta complicado plasmar esa radiografía que nosotros pretendemos hacer. Pero aún así, ya te digo, yo creo que en un par de meses tendremos el informe ya completado.
¿Afecta en gran medida la crisis a los medios de comunicación a nivel local y qué medidas toman para intentar evitarla?
Hombre, yo creo que eso es evidente, ¿no? Que afecta. No hay más que ver los seres que han padecido últimamente medios de comunicación, que tú ya sabes, ¿no? Entonces, bueno, y en terreno hiperlocal, pues esto es todavía peor, porque estamos hablando a lo mejor de medios de comunicación unipersonales, que ahora se han convertido en unipersonales, que a lo mejor hace un par de años pues los llevaban 3-4 personas, hace 10 los llevaban 10, o sea, han ido evolucionando hasta quedarse en 2 personas que tienen que hacerlo todo y por lo tanto eso repercute en la calidad del producto.
La UMH Sapiens es una revista de divulgación científica en la que usted también colabora. ¿Hay algún ámbito de la ciencia que no abarque?
No, todo lo que se haga en investigación en la Universidad Miguel Hernández tiene cabida en la revista, por supuesto. Es un espejo de las investigaciones y de los avances que se llevan a cabo aquí en la UMH, por lo tanto, desde ciencias sociales, química, física, biología, psicología, salud, etcétera. Lo que pasa es que hay temas que son más complicados de tratar y temas que no. Por ejemplo, le estaba comentando a María José ahora cuando veníamos que ayer dio una conferencia un experto en química orgánica sobre un compuesto, pues una cosa bastante complicada, ¿no? Y entonces ahí el trabajo de documentación previa que tienes que hacer para poder trasladar eso al público general, pues es difícil. Pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para eso somos periodistas, para hacer ese trabajo. Y es lo bonito.
¿Y cuál es la diferencia de contenido entre la revista semanal que se publica en la web y la trimestral que se publica en papel?
Pues en la web intentamos avanzar, intentamos hacer una actualización semanal de, por ejemplo, si hay jornadas o si, por ejemplo, viene una personalidad importante, como el caso de ayer, de Michael Hanak. Pero no hacemos reportajes extensos, esos los dejamos para el papel, bueno, para la revista en PDF, porque ahí sí que te da más, hay más cabida para reflexión o para añadir más fuentes, para ofrecer otros puntos de vista sobre el reportaje. Por ejemplo, pues ahora estamos metidos en un reportaje sobre las variedades del tomate, que son, tenemos variedades específicas que solo las tenemos aquí en Alicante, ¿no? Por ejemplo, el tomate de la pera. Tú te vas a Madrid, no hay tomate de la pera. Entonces, nosotros ya tenemos la fuente principal, que es el investigador que está trabajando con este tomate, pero puedes también hablar con los agricultores, puedes enfocarlo desde un punto de vista más complejo, ¿no? Como podría ser el mundo de los transgénicos. Eso lo dejamos para la revista. En la web, tan solo intentamos plasmar la investigación de este señor, de este profesor, ¿no? De Santiago.
¿Cree que la revista Reporteros incentiva a los estudiantes?
Bueno, estamos aquí pasando de un tema a otro. La revista UMH Sapiens es sobre la investigación, sí, de la universidad. La revista Reporteros, en realidad, es una revista que está pensada para los estudiantes. Y para que aquellas prácticas que los estudiantes y los alumnos han trabajado y que merece la pena que sean mostrarlas y que no se queden ahí en el cajón, que no sean solo para que el profesor las corrija, sino que merece la pena que lleguen a más gente, ¿no? Pues ese es el objetivo de la revista. Si el alumno se motiva o no, pues eso, nuestro interés es que sí, que eso le ayude, ¿no?, al alumno a... Yo creo que la posibilidad de que publiquen un trabajo tuyo, pues ya te tiene que motivar, ¿no? Si luego se consigue o no, pues eso ya no lo sé.
Y ya para finalizar, ¿qué podría contarnos acerca del concurso de reportaje periodístico Ricardo Ortega?
Pues el concurso este año es su quinta edición. Yo animo a participar a todos los alumnos de periodismo, aunque este año también se ha abierto a las facultades de Ciencias Sociales y Políticas de Orihuela y de Elche. O sea que este año vais a tener más competencia. Pero bueno, tenéis la ventaja de que vosotros estáis estudiando periodismo, ¿no? Este año además ha cambiado un poco la dinámica, porque hay cuatro categorías. Los años anteriores había tres premios. Primer premio, Accesit y Accesit. O sea que este año hay cuatro categorías iguales. Podéis consultarlo en la página web de periodismo.umh.es. Y además está la categoría de sección local, la categoría de sección sociedad, la de inmigración y la de investigación. Yo animo a participar a todos los estudiantes de periodismo, porque me parece una oportunidad preciosa para poder realizar un reportaje de fuentes accesibles y además luego que ese reportaje sea publicado en un medio de comunicación y eso es vuestra carta de presentación. Tal y como están las cosas, creo que aparte del premio, que a nadie le amarga un dulce, pues el hecho de que tu trabajo vaya a tener difusión creo que debería ser la principal motivación. Así que animo a todos los estudiantes a que participen. Las bases están colgadas en la web de periodismo y nada, que no dejéis de participar.
Vale. Muchas gracias, Alicia, por participar en Rec Radio.
Muchas gracias a vosotras.
Miguel Hernández Communication Journal es la revista científica editada en el área de periodismo de la UMH, indexada en Latindex, Res, Dice o Dialnet. Miguel Hernández Communication Journal forma parte de la plataforma latina de revistas científicas de comunicación. Sigue la revista en mhcj.es. Todos hacemos Miguel Hernández Communication Journal. Todos somos Periodismo UMH.
Idea, diseña, emprende. La UMH oferta el Máster de Innovación en Periodismo, un programa dirigido a periodistas y licenciados en comunicación. Sesiones con emprendedores, expertos en diseño web y en nuevas narrativas, prácticas en empresas de comunicación, un máster orientado al desarrollo de proyectos digitales, abierto a las nuevas plataformas móviles, pensado para apasionados de Internet y del periodismo. Título oficial de la Universidad Miguel Hernández, con pasarela al doctorado. Infórmate del programa y del profesorado en mip.umh.es. Idea, diseña, emprende. Máster de Innovación en Periodismo. Primera edición en el curso 2013-2014.
La entrevista de Rec Radio.
Santiago Segurola, José Ramón de la Morena, Matías Prats, Manu Carreño, al que entrevistamos en Rec Radio hace poco, José Ángel de la Casa. Bueno, como ya intuirán nuestros oyentes, nos estamos refiriendo a periodistas deportivos que tienen en común el ser hombres. En el programa de hoy vamos a entrevistar a una periodista deportiva que ha conseguido adentrarse en un ámbito tradicionalmente masculino. María José Miralles, además de profesora de periodismo de la UMH, ha sido jefa de deportes de los periódicos La Verdad y Las Provincias y es, por suerte o por desgracia, fiel seguidora del Hércules Club del Fútbol. Buenos días y gracias por venir.
Hola, buenos días. Gracias a vosotros por invitarme.
Ok, bueno, comenzamos. ¿Desde cuándo le comenzaron a interesar los temas de fútbol y de deporte en general?
Bueno, en realidad siempre me ha interesado, ¿no? El deporte en general me gusta. Lo que ocurre es que al final uno puede decidir, entre comillas, cuál va a ser su carrera profesional. Si uno se decanta por varias opciones, si es que las tiene, sí puede elegir. Si al final la vida te conduce por unos derroteros profesionales, pues eso es lo que tú puedes decidir hacer o no. En mi caso, bueno, sí es cierto que me incliné por la sección de deportes, pero también es verdad que por cuestiones profesionales, o no sé si avalo fortuna o no, siempre fui a parar ahí a esa sección, así que bueno, yo lo hice encantada y durante 14 años he ejercido esta profesión con muchísimo gusto, o sea, a pesar de las dificultades que entraña el hacer deportes, porque bueno, los horarios son siempre diferentes al del resto de las secciones en general.
Okay.
Y más sacrificados.
Y dime, ¿qué opina del fenómeno Sara Carbonero? ¿Cree que perjudica o beneficia a las mujeres periodistas?
Bueno, yo creo que fenómeno Sara Carbonero o caso Sara Carbonero hay uno, ¿no? Entonces, detenernos en estas cuestiones creo que es un flaco favor que le hacemos a la profesión. Para mí me parece genial que una mujer guapa pueda desarrollar esta profesión, igual que también hay hombres guapos que la desarrollan, pero de eso no se habla, ¿no? Entonces siempre es una visión machista la que tenemos sobre el asunto, y si nos detenemos a hablar del asunto o del caso Sara Carbonero, estamos cayendo en esa trampa para mí, en esa visión también machista. Yo creo que es una mujer que ejerce la profesión, que por una serie de circunstancias ha llegado a un cargo al que es muy complicado llegar cuando uno tiene una trayectoria profesional tan corta, pero afortunada ella, y por lo demás yo creo que su vida privada tiene que quedar al margen de lo que es la cuestión profesional. Se le debe calificar única y exclusivamente por lo que ella es como profesional del periodismo.
Okay. Y hablando sobre tu trayectoria profesional, sabemos que en el 2008, bueno, has participado en el segundo concurso hispanista en Polonia y en las jornadas de la mujer realizadas por el Corte Inglés en Alicante, en las que usted habló sobre el papel de la mujer en la sociedad y la violencia de género. ¿Qué opina del papel de la mujer periodista, que la mujer periodista realiza hoy, y en especial de las que se dedican a temas deportivos?
Yo creo que como en todos los ámbitos, la mujer tiene ciertas dificultades, ¿no? No solamente en el periodismo y en la sección de deportes, sino en otros muchos aspectos profesionales y de la vida en general. Creo que a pesar de los problemas y las dificultades y las barreras que hay que superar, ser mujer periodista o ser periodista mujer Es algo, yo creo que no de lo peor, evidentemente. Yo creo que la que lo pueda hacer es afortunada. Y ya te digo que sí es cierto que se habla de esto, pero ojalá que algún día no se hable de esto, porque significará que se vea a una mujer periodista y a un hombre periodista en el mismo nivel. No por ser mujer, una va a tener que hacer el doble de esfuerzo, va a tener que ser el doble de mejor y va a tener que hacer pues el doble de cosas para demostrar su valía.
Y bueno, cuando son las 12 y 51 de la mañana, seguimos entrevistando a María José Miralles y nos resulta inevitable preguntarle por su reciente despido del grupo Vocento, del que aquí hemos hablado recientemente. ¿Qué te llevas de tu paso por La Verdad y las provincias? ¿Y qué planes de futuro tienes?
Bueno, yo creo que lo que uno se lleva fundamentalmente es los contactos, la gente con la que en mi caso he trabajado durante 12 años, codo con codo. Un grupo de gente extraordinaria con la que empezamos un proyecto hace 12 años, las provincias de Alicante. Éramos gente joven, entre 25 y 30 años, de aquello hace ya 12 años y dos meses exactamente. Y bueno, yo creo que al final conseguimos hacer una familia, estar muy unidos y trabajar en un medio de comunicación con toda la fuerza, con toda la ilusión que nos daba entonces la juventud que teníamos, las ganas que teníamos. Un proyecto que arrancó con muchos problemas, con muchas dificultades, un proyecto entre comillas mal parido y que al final pues ha acabado de la manera que ha acabado con esta crisis. Yo creo que era algo inevitable. Pero bueno, de la gente me llevó eso, me llevó la experiencia, yo creo que una experiencia espectacular, que es difícil vivirla y bueno, yo el haber podido ejercer una profesión que amo profundamente y que no sé si voy a poder seguir ejerciéndola, pero bueno, me quedo con lo bueno y me quedo con que me siento afortunada de haberlo podido hacer, porque supongo que habrá mucha gente que quiera hacerlo. También es verdad que uno puede llegar a cotas mayores o a hacer un periodismo más nacional o incluso internacional, no sé, pues a seguir a un equipo importante de primera división como Madrid, Barça, supongo que eso es siempre, uno sueña con hacer eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que yo particularmente me siento muy afortunada y ya digo que he desarrollado una profesión que amo profundamente y que espero que pueda continuar con cierta dignidad.
Ok, gracias. Acá te deseamos lo mejor.
Gracias y, a vosotros.
Bueno, algunos llaman a los periodistas deportivos periodistas del juego, catalogándolos como periodistas de segundo rango, mientras otros afirman que el deporte se ha convertido en una gran actividad económica e influyente, que merece una cobertura de calidad como todos los demás sectores de la realidad. ¿Qué opinas de estas dos posturas?
Yo creo que el deporte es un negocio, ¿no? Y el fútbol en particular es un gran negocio. Entonces, esto repercute directamente en los medios de comunicación, no quizá tan directamente como debería, porque ahora en estos tiempos de crisis, evidentemente, el deporte también está sufriendo muchísimo, sobre todo el deporte más humilde o otros deportes que no son el fútbol. Pero yo creo que sí que repercute directamente en los medios de comunicación y, por lo tanto, bueno, pues es un negocio y vemos, por ejemplo, en televisión que los informativos deportivos han ido siempre a más espacio y programas específicos de informativos, no el típico o la típica sección que hace muchos años se hacía al final de un informativo general. Ya tiene su propio espacio el deporte, con lo cual yo creo que esto va más y que en estos tiempos tan difíciles muchas veces la gente prefiere ver deporte o ver otros programas más de contenido, de otros contenidos más banales que estar escuchando la información, porque resulta dura muchas veces.
Y bueno, como profesora de periodismo de deporte que ha sido, ¿qué consejo les darías a los estudiantes y en especial a las jóvenes que se quieren dedicar a esta rama del periodismo?
Bueno, yo digo o diría a los jóvenes y las jóvenes que escuchen, como me aconsejó a mí un compañero de profesión, que lo escuchen, lo vean y lo lean todo. Ya sé que es muy complicado, pero si uno se quiere dedicar a algo tiene que tener un mínimo conocimiento de las cosas. Así que, bueno, yo creo que lo importante es hacer eso, verlo, escucharlo y leerlo todo, todo lo que uno pueda o todo lo que a uno le interese, salir a la calle, cuanto antes empezar a hacer prácticas. Ya sé que muchos lamentáis que haya medios de comunicación que no pagan, pero yo creo que por ahí hemos pasado todos y los tiempos en los que estamos es muy, muy complicado. Así que, bueno, yo animo a que la gente salga a la calle y haga cosas.
Ok, gracias.
Gracias a vosotros.
La opinión de Miguel Carvajal.
La semana pasada lanzamos una pregunta que no terminamos de responder. ¿Qué podemos hacer desde la universidad con este panorama tan oscuro en la profesión periodística? Primero, concretar, analizar y desmitificar los problemas, porque no son tan generales ni tan exclusivos ni de todo el periodismo. El grupo de investigación del área de periodismo de la UMH lleva ya unos cuantos años analizando y publicando resultados sobre el asunto. Tenemos una carrera muy joven, este año cumplimos 8 añitos ya. En este periodo ya hemos alcanzado metas valiosas que probablemente no imaginábamos hace tiempo. Hemos transformado un plan antiguo, escasamente adaptado a los tiempos, en un grado muy completo multimedia, con base humanística y especializada, y una asignatura en inglés. Además, los titulados de nuestra carrera pueden ampliar sus estudios con 2 posgrados. El primero es el doctorado en nuevos modelos periodísticos, del que ya han salido 6 doctores y otros 6 completarán la faena en menos de 2 años. El segundo es el máster de innovación en periodismo, que inauguraremos en octubre para formar profesionales con soluciones y respuestas adaptadas a los retos del sector. La titulación de periodismo, además, tiene acuerdos Erasmus con una quincena de universidades europeas, que si los recortes de la UE y el Gobierno no lo impiden, seguirán formando estudiantes con vocación internacional. Además, nuestra carrera está en diálogo constante con las asociaciones profesionales como la APA. Los convenios de prácticas, las visitas de periodistas y los cursos de verano mantienen vivo ese vínculo con el sector profesional. En abril celebraremos las 8ª Jornada internacionales de periodismo, que en esta edición se centran en el reportaje televisivo. Junto a este macroevento convocamos otra edición del concurso de reportaje Ricardo Ortega. De la mano de nuestros profesores han surgido además otras iniciativas apasionantes, como el seminario de inglés, los cursos de iniciación o la impresionante actividad que se genera desde los micrófonos de este estudio. Pero sin duda el gran baluarte de esta joven carrera son los 600 estudiantes activos en los distintos cursos, muchos de ellos comprometidos con el periodismo, auténticos dinamizadores de la docencia y de los propios medios de la titulación, como la radio UMH, la revista o los informativos de televisión Reporteros en el Campus. Gracias al impulso, las propuestas y la iniciativa de los alumnos y alumnas, juntos hemos diseñado un plan para afrontar los retos de la industria. Algo estamos haciendo para cambiar las cosas.
Y hasta aquí el programa de hoy. Les han hablado Grecia Garrido y Cristina Miralles. En los controles técnicos ha estado Emilio Martínez. Hasta próximo jueves. Muchas gracias.